Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya es hora de salir de ridículas y tribales guerras sin fin. Con esta frase en su cuenta de Twitter, donde si no, anunciaba Donald Trump la retirada de Siria de las tropas estadounidenses. Poco después, el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, se apresuraba a contar al mundo su intención de invadir de forma inminente ese norte de Siria para acabar con las milicias kurdas. Hasta ahora, aliados de Estados Unidos, pero consideradas terroristas por Ankara. Traicionados por Estados Unidos y asediados por Turquía, los kurdos amenazan con desentenderse de los miles de islamistas excombatientes del Daesh que custodian hasta hoy. Claro, ¿qué va a ocurrir con todos estos literalmente yihadistas? ¿Qué riesgos y consecuencias tiene para el mundo y para Europa? En concreto, ese anuncio sorpresa de Trump. ¿Quién tomará el relevo a Estados Unidos en esa zona? Mientras, por si fuera poco, en Irak, las protestas de los ciudadanos por la corrupción, por la pobreza que soportan, ha dejado ya más de 100 muertos y 6.000 heridos. Es nuestro tema del día de este martes, el polvorín de Oriente Medio, otra vez. Nuestra primera parada es Turquía. El presidente Tayyip Erdogan ha anunciado una inminente invasión del noroeste de Siria para limpiar, dice, esa zona de terroristas y convertirla en una zona de seguridad a la que trasladar a más de la mitad de los 3,5 millones de refugiados sirios que acoge Turquía. De ejecutarse, sería la tercera gran operación militar terrestre de Ankara desde que comenzó la guerra total en Siria. Nos vamos hasta Estambul. Adrián Rocha, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Erdogan ya ha atacado en anteriores ocasiones a los kurdos de Siria. ¿Por qué tiene tanto interés en hacerlo de una manera tan, no sé, tan bestia ahora mismo? ¿Cuál es su disputa con las milicias kurdas?
Pues viene muy de lejos, viene desde los años 80, en los que empezó la guerra entre el Estado kurdo. Entonces Erdogan era un político local en Estambul, no tenía mucho que ver, pero empezó esa guerra entre el Estado turco y la guerrilla del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que es una guerrilla kurdo-turca a la que durante muchos años ha estado en guerra abierta con el Estado turco. Han habido 30.000 muertos en esa guerra, muchos en manos del Estado turco y muchos también en manos de esa guerrilla. Y esta guerrilla, con la llegada de los años 2000 y con la llegada de la guerra siria, ha escapado de Turquía perseguida por el gobierno y se ha transformado en las milicias kurdo-sirias del PKK. Ha mutado un poco en esa forma y, claro, esas milicias han sido, como comentabais, apoyadas por los Estados Unidos en la guerra y en la lucha contra el Estado Islámico. Turquía eso no lo puede entender y entiende esas milicias como puramente terroristas, como una amenaza para su seguridad nacional, y por lo tanto lo que hace es atacarlas con todo, aunque vaya contra sus intereses propios.
Hablando de intereses propios, la posición de Erdogan en casa, hay quien dice que está bastante debilitado políticamente. ¿Eso puede estar detrás, el enemigo exterior, como siempre?
Sin duda, y además el hecho es que hasta hace poco Erdogan ha estado negociando y hablando con estas milicias kurdo-sirias, a las que él mismo considera terroristas, pero han estado negociando. Ahora mismo Erdogan está muy debilitado por el hecho de haber perdido la alcaldía de Estambul y de Ankara y de otras grandes ciudades del país, y esta posible operación militar, que aún no ha empezado, ha habido algunos bombardeos sobre Siria, según los kurdos mismos, aún no ha empezado, pero claro, Erdogan podría utilizar esta presumible operación militar como una muestra de nacionalismo turco para reactivarlo y para poder recuperar el momento político que ahora mismo tiene perdidísimo en Turquía.
¿Cómo afectaría la aparición de un nuevo frente y de otro conflicto en la guerra de Siria? Porque los kurdos son los que en la actualidad tienen más yihadistas entre rejas. Esta es otra.
Este sería la gran duda y la gran pregunta sobre esta operación. ¿Qué pasaría con los 70.000 yihadistas que ahora mismo tienen las milicias kurdo-sirias en sus cárceles hechas especialmente para eso? Estados Unidos y Trump ha pedido a Turquía que se haga cargo de eso, pero claro, si las milicias kurdo-sirias se utilizan su tiempo, su esfuerzo y sus hombres para luchar contra Turquía, estas cárceles podrían quedar desatendidas y eso podría provocar una nueva resurgión, una nueva un nuevo balón de aire para los yihadistas que ahora mismo están muy mermados, que podrían ahora mismo salir de esas cárceles y reorganizarse otra vez, porque el Estado Islámico ha sido derrotado territorialmente, pero no lo ha sido en tema de ideología y de esperanza de lucha en un futuro.
La última, Adrià. Una vez haya conquistado, si se hace, lleva a cabo la mega operación esa región, el norte de Siria, ¿cuál sería el plan de Turquía y qué se pretende con ello?
Es justamente muy enfocado en la política interior. Erdogan también ha perdido muchos apoyos por la ayuda que ha prestado él a los refugiados sirios y, por lo tanto, lo que él tiene pensado hacer en esa zona de Siria, que es mayormente poblada por kurdos, es enviar a 2 de los 3,6 millones de refugiados sirios que ahora mismo Turquía alberga dentro de su país, de tal forma que cancelaría las críticas de la oposición de haber sido demasiado tibio con los árabes que han llegado a Turquía. En Turquía hay un cierto odio y mucho racismo en contra de los refugiados. Eso permitiría a Erdogan ganar oxígeno en temas políticos, pero claro, crearía problemas demográficos en Siria enormes, porque esa zona nunca ha sido poblada por árabes, ciudadanos de etnia árabe, y eso crearía muchísimos problemas de limpieza étnica que ya han sido hablados de ellos en otras operaciones que ha hecho Turquía en Siria anteriormente.
Lo que faltaba. Siguiendo muy atentos. Gracias, Adrià Rocha, desde Estambul. Chao.
Un abrazo enorme.
Adiós. Nos vamos ahora hasta Washington. A golpe de tuit anunció el presidente Trump la retirada de las tropas de Siria. Y también a golpe de tuit ha llegado hoy la matización de sus palabras. Juan Fierro, corresponsal de la COPE en Estados Unidos. Buenas noches, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué ha dicho, no sé si matizado, Donald Trump?
Bueno, tenemos que decir primero que la confusión es total sobre la política de los Estados Unidos, del presidente Trump, sobre este conflicto. El domingo, tenemos que recordar, en un comunicado oficial de la Casa Blanca, se decía que Estados Unidos no iba a bloquear los avances de Turquía sobre territorio sirio. El lunes se afirmaba que la economía turca sería arrasada, lo decía Trump, si su ejército sobrepasaba los límites, sin ofrecer ningún detalle sobre cuáles eran esos límites. Y al mismo tiempo que Trump decía esto en Twitter, el Pentágono, en varias comunicaciones oficiales, insistía en que el presidente no había dado luz verde a la invasión. Para seguir poniendo más datos a esta confusión, hoy, como decías en Twitter, Trump otra vez aparecía para, parece que de alguna manera, recoger velas cuando afirmaba, y aquí leo textualmente, quizás estemos en proceso de abandonar Siria, pero en ningún caso abandonamos a los kurdos, que son un pueblo especial y estupendos luchadores. Ayudamos a los kurdos, decía también el presidente, financieramente y con armas, pero al mismo tiempo en este tuit resaltaba la muy buena relación que tiene Estados Unidos con Turquía, y además recordaba que el presidente Erdogan está previsto que visite la Casa Blanca, que visite Washington el próximo 13 de noviembre.
Oye, estamos acostumbrados más o menos a vaivenes, a meteduras de pata, a tuits extravagantes, pero este raya se pasa de castaño oscuro, ¿no? ¿Por qué recula de esta manera?
Pues fundamentalmente, y creo que fundamentalmente, por las críticas internas que desde ayer está recibiendo el presidente, prácticamente de todos los republicanos en el Congreso, con alguna responsabilidad en asuntos exteriores, salían en las últimas horas en tromba para afirmar que la retirada de las tropas estadounidenses de Siria sería un error catastrófico, una crítica que le llegaba al presidente de la gente más cercana a él, como los senadores Lindsey Graham o Marco Rubio o Ted Cruz. Graham, que es quizás el más próximo a Trump, el que más le ha defendido en todo el proceso del impeachment, decía que esa decisión era una decisión irreflexiva y con consecuencias a largo plazo, y que iba contra recomendaciones militares y geopolíticas. Hasta el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, siempre plegado al presidente, le pedía a Trump que ejerciera el liderazgo estadounidense, el liderazgo americano, decía, y que mantuviera las tropas en el norte de Siria.
En plena campaña para las presidenciales, de las que hemos hablado ya bastante en La Linterna, ¿el anuncio de Trump puede quedarse en agua de borrajas otra vez, como ya pasó el año pasado?
Pues podría ser, porque fíjate cómo ha sido yo desde que está Trump en el poder, creo que no había visto, quizás cuando se planteó el tema de Afganistán otra vez por despliegue militar estadounidense en el exterior, nunca había visto una reacción tan en tromba de los republicanos contra el presidente. Los medios de comunicación no se fijan para nada en lo que están diciendo los demócratas sobre el tema de Turquía y el tema de Siria y la retirada de tropas. Se fijan, y es primera página, por ejemplo, prácticamente el mismo titular hoy en todos los periódicos estadounidenses, estadounidenses el rechazo que ha tenido esta propuesta del presidente entre sus propios compañeros ideológicos, ¿no? Entre los republicanos. Veremos si estamos, y parece que de alguna manera, así lo hacía indicar, ¿no?, los nuevos tuits de hoy, de que, bueno, de alguna manera no vamos a dejar a los kurdos desasistidos. Bueno, estos son 50 soldados los que vamos a retirar, pero por ahora nos vamos a seguir quedando. Como siempre, como Trump, tendremos que esperar a que pase el tiempo para ver realmente cuál es la verdadera política y si realmente Turquía va en ese avance o realmente, porque hasta los turcos, ahora mismo, después de los últimos tweets de Trump, tampoco, según medios de comunicación estadounidenses, tampoco parece que se fíen mucho del presidente, de cuál va a ser realmente su política, si realmente les va a apoyar y va a reforzar, porque dicen los medios estadounidenses que Turquía va a formar 4 puestos militares en ese tramo de frontera que van a estar respaldados por los americanos. Vamos a ver, los turcos ahora mismo ponen en duda si eso es verdad y cuál va a ser realmente la política del presidente Trump sobre estos últimos acontecimientos.
Pues mira, teletipo de última hora que me llega de la agencia EFE. Avance. Los kurdos aseguran hoy que Turquía está bombardeando una de sus posiciones en una ciudad siria fronteriza con Turquía sin causar víctimas, informaron las fuerzas de la Siria Democrática, los kurdos, el FSD, una alianza liderada por los peshmergas. Los militares turcos están bombardeando uno de nuestros puntos en la frontera de Serekaniye con Turquía, en la región de Ras al-Ain. No hubo heridos, no respondimos a este ataque, estamos preparados para defender nuestro pueblo, tal, tal, tal. Comunicado en Twitter de los kurdos en el norte de Siria. Lo que faltaba.
Ahí lo tienes. Es decir, me temo que como en el tema de las elecciones, de esto vamos a hablar bastante.
Seguro que sí.
En los próximos días.
Juan Fierro, como siempre, gracias.
Buenas noches.
Chao. Dicen los teletipos, como el que te acabo de leer, que hoy, al menos en Irak, ha sido un día tranquilo. El primero después de una semana de protestas contra el gobierno, más concretamente contra la corrupción y el deterioro de los servicios. Datos más o menos oficiales aseguran que las protestas se han saldado con más de 100 muertos, más de 6.000 heridos. Hace algunos meses tuvimos la oportunidad de charlar con un joven iraquí cuando preparábamos uno de nuestros viajes a Bagdad. Se llama Zaidar, tiene 30 años, trabaja en una empresa de construcción y vive en la capital de Irak. Este joven ingeniero me confesaba que, aunque en los últimos años todo ha girado en la lucha contra el terror, la sociedad iraquí vive con muchas deficiencias en su día a día.
También tenemos muchos problemas importantes en nuestro día a día, desde problemas fundamentales como un mal servicio de salud o un sistema educativo deficiente, hasta problemas más cotidianos como la masificación del tráfico o unos malos servicios de saneamiento urbano.
Te voy a presentar ahora a otro protagonista que también nos ha descrito la vida en Irak. Haider Mustafa tiene 34 años y es profesor de Filología Hispánica en la Universidad de Bagdad, la segunda más grande del mundo árabe, solo por detrás de la del Cairo. Haider se sintió atraído por el español desde muy joven y de una manera muy curiosa.
En 1998 trabajaba en una tienda de antigüedades. Venían muchos turistas españoles, compraban las antigüedades, alfombras, y empezaron a enseñarme el español. Las primeras palabras que les dije son: hola, ¿cómo estás? De aquel momento amé el español y decidí aprenderla.
Así que comenzó a estudiar castellano, se vino a España, primero estuvo en Bilbao, luego en Granada. La verdad es que para Haider no fue fácil formarse, y es que no debemos olvidar que durante los últimos 15 años Irak siempre ha encadenado guerras y conflictos.
Entre 2006 hasta 2008 ocurrió la guerra civil en Irak. Fue una pesadilla. La situación fue terrible. Y ha perdido a mi hermano. Tampoco hay estudios superiores en Irak para formarme bien. Ni la economía nos permite continuar.
A pesar de todo, este hombre logró cumplir su sueño y hoy en día da clases de castellano a unos 200 chavales que, como él, en su momento no lo tienen nada fácil. Estos chicos salen adelante con mucho esfuerzo, superando incluso los problemas que se derivan del terrorismo y de la violencia. Miquel Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, en esa región del mundo, empezamos por Irak, Miquel. Se habla de más de 100 muertos, miles de heridos. cuál es la situación del gobierno iraquí, porque ya lo que les faltaba.
Sí, la verdad es que es la primera gran crisis a la que se presenta, a la que se enfrenta el primer ministro Abdel Mahdi desde que está en el poder. Cuando llegó hace menos de un año, se abrieron muchas puertas a la esperanza, podría haber cambios y demás. Estos cambios no han llegado y vemos cómo desde hace exactamente una semana en las calles de diferentes ciudades del país, especialmente Bagdad, hay protestas importantes, sobre todo de gente joven, que clama contra la corrupción y contra el desempleo. Son las dos peticiones principales que está formulando la calle. El gobierno ha adoptado unas medidas de urgencia para intentar calmar a los manifestantes, pero como están diciendo todos los medios iraquíes, se trata de medidas cortoplacistas que quizás en un breve espacio de tiempo sirvan para calmar la situación, pero que para nada van a ayudar a solucionar esos problemas que ya son endémicos en Irak.
Recordemos que quien está rechazando, disolviendo las manifestaciones, es el propio ejército, de una manera que también está siendo tremendamente criticada, directamente a balazos.
Sí, sí, y el propio ejército emitió un comunicado el domingo, creo recordar, reconociendo ese uso excesivo de la fuerza a la hora de dispersar a los manifestantes, como dices, empleando fuego real, y como se puede ver en muchos vídeos. Y lo que ha pasado es que ahora es la policía ha vuelto a tomar los puestos más importantes de control en torno a lugares emblemáticos, como puede ser la Plaza Tahrir de Bagdad, son los que están al frente, pero en cualquier momento, si las cosas vuelven a complicarse mucho para las autoridades, seguro que volverán a recurrir al ejército, incluso a las fuerzas antiterroristas, como pasó en las primeras horas.
La verdad es que está, como dirían los militares, aquellos teatros de operaciones francamente complicados. Nos vamos un poquito más al oeste, en Siria. Oye, ¿cuál es tu análisis, tú que te has recorrido toda esa frontera en ambos países con los kurdos, tras la decisión de Donald Trump de autorizar a Turquía que todo indica va a atacar a los kurdos en Siria, cómo puede quedar eso?
Pues ahora mismo es una situación muy complicada porque estamos en ese típico baile de fichas o en ese reparto de pastel, ¿no?, que hay después de un conflicto, y qué decir, en uno como el de Siria, donde hay tantos actores, tantas potencias extranjeras implicadas, ¿no? Donald Trump mueve ficha, retira sus tropas e inmediatamente el resto de actores quieren llenar ese vacío, ¿no? Por un lado tenemos los kurdos, quedan absolutamente a la merced de dos frentes, están entre dos fuegos ahora mismo. En el norte, Turquía, con Erdogan, que esta misma mañana ha dicho que ya ha terminado todos los preparativos para lanzar esa operación militar sobre la zona norte de Siria, pero por el sur también tiene a Rusia y al gobierno sirio, que también reclaman, digamos, ese espacio. Y vamos a ver qué pasa, porque en las últimas horas los kurdos están también intentando mover fichas, han quedado sin la protección de Estados Unidos, y los mandos de los mandos kurdos no descartan hablar con el gobierno de Bashar al-Assad para intentar hacer frente a la ofensiva de Erdogan.
Caramba, lo que faltaba para el duro. Oye, ¿y Rusia? ¿Qué papel juega Rusia?
Rusia ahora mismo es la auténtica potencia, ¿no? En Siria vemos que Estados Unidos está absolutamente de salida, con una política impredecible por parte de Trump a base de Twitter y de teléfono, que es cómo está dirigiendo esta operación. Apenas ha tenido 200 hombres desplegados sobre el terreno, pero han sido 200 hombres muy importantes, sobre todo para los kurdos, porque les han servido de escudo, y sobre todo a tener una cobertura aérea muy importante, ¿no?, en todo lo que ha sido la lucha contra el Estado Islámico. El caso de Rusia es totalmente diferente. Rusia tiene desplegado ahí a su séptimo de caballería, con aviación, con artillería, está peleando en todos los frentes con el gobierno de Siria, y a su vez hay que tener en cuenta que como potencia internacional es parte activa, digamos, del frente del frente que combate junto al gobierno sirio, pero también tiene su agenda propia, y por eso negocia de forma unilateral con Turquía, con Irán, con Estados Unidos, con todos los que están presentes, ¿no? La verdad es que la crisis en Siria ha devuelto a Rusia un papel, yo creo que muy importante en la política internacional y sobre todo aquí en Oriente Medio.
No olvidemos con puerto en el Mediterráneo, que es Tartus. Y para terminar, Miquel, el Daesh, no lo olvidemos, lo mencionabas de pasada, ya comentamos que en Irak se había acabado con el Estado Islámico, aunque quedaran células. En Siria, más o menos, ¿cuál es la situación actual de los yihadistas?
Bueno, lo que se ha acabado es con el califato, propiamente dicho, pero el Estado Islámico, como dices, tiene células en Irak y seguro que tiene células durmientes por Siria. Y ahora mismo la situación es bastante complicada. Los kurdos esta misma mañana han dicho que ya para ellos deja de ser prioritario el tener que hacerse cargo de los prisioneros de guerra, por ejemplo. Estamos hablando de miles de presos del Estado Islámico y de familiares que están en manos de los kurdos y que, sobre el papel, supuestamente, según ha anunciado Donald Trump, a partir de ahora van a ser competencia de Turquía en cuanto a esa operación militar. No sé, la verdad es que se crea un espacio muy 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 nebuloso, diría yo, muy gris, porque los kurdos, sin duda, han sido un aliado muy fiel. Han perdido miles de combatientes en batallas como la de Kobani o como la de Raqqa, y ahora mismo pues se sienten traicionados, ¿no? Se sienten traicionados, se sienten solos, y lógicamente, más que el Estado Islámico, ellos ahora tienen que luchar por su propia supervivencia. Se esfuma, yo creo que de manera clara, su sueño de poder establecer un Estado autónomo al norte de Siria, y lo que van a tener que luchar ahora mismo es por su supervivencia.
Soldados, los permergas, que dicho sea de paso, siempre fueron buenísimos. Miquel, ahí estarán, corresponsal en la zona. Gracias.
Gracias, Ángel.
Chao, Miquel. Hemos estado ya en este tema del día en Turquía, Estados Unidos, para comprobar en qué punto están los actores implicados directamente en la eventual operación militar en Siria. También hemos repasado cómo están las cosas en Irak, tras días de protestas de la población. El polvorín de Oriente Medio está a punto de estallar otra vez. Y no hay que olvidar que ahí están nuestros soldados desplegados en muchas misiones, ¿eh? Hablamos pocos de ellos. Repasamos estos enclaves, dónde están los nuestros, con Adrián Gil.
Más de 1.300 militares españoles se encuentran desplegados en varias zonas de Oriente Medio, una de ellas en el Líbano. Allí se localizan un total de 610 militares, la mayoría en una cuidada base llamada Miguel de Cervantes, cerca de la localidad de Marjayún. También encontramos tropas españolas en el cuartel general de la misión de Nakura. Realizan patrullas a pie y en un vehículo para vigilar la línea de separación entre Líbano e Israel y garantizar que se eviten situaciones que puedan conducir a una escalada de tensión entre ambas partes. Desde el inicio de la misión en 2006 han fallecido en esta zona 15 militares españoles. Del Líbano nos vamos a Irak, donde hay 551 efectivos entre unidades del ejército de tierra, ejército del aire y de guardia civil, y que tienen como objetivo adiestrar y capacitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad iraquíes en su lucha contra el Daesh. También en Turquía, en una misión de la OTAN puramente defensiva para proteger a la población turca de posibles ataques con misiles desde Siria, se encuentran 149 unidades españolas desplegadas en la base aérea de Incirlik, al sur del país y relativamente cerca de la ciudad de Alepo. Por último, en Kabul hay 67 efectivos cuya función es la de adiestrar y asesorar a las fuerzas de seguridad afganas, una tarea en la que están implicados alrededor de 13.000 militares de 42 países. 13 años llevan nuestras fuerzas armadas en este país, con un balance de 28.000 patrullas, 3 millones de kilómetros recorridos y más de 1.400 misiones de desactivación de explosivos. Sin embargo, también hay que destacar que en esta operación se han dejado la vida entre accidentes o atentados 102 militares de nuestro país.
Ignacio Álvarez Osorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Acabamos de repasar cómo están nuestros soldados en esa región, que no nos acordamos, pero están ahí. ¿La retirada de las tropas de Estados Unidos de Siria afecta directamente a toda la región o hablamos únicamente de ese norte del país?
Bueno, afecta yo creo que a toda la región, ¿no? Porque como antes ha comentado Miquel, puede significar pues una crisis humanitaria, ¿no? Si esa ofensiva que pretende lanzar Turquía pues golpea, ¿no?, a todas las zonas del norte de Siria, esto puede desencadenar, ¿no?, una crisis humanitaria que se suma a la que ya vive la región, ¿no?, con cientos de miles de refugiados, y agravar, ¿no?, una situación ya al límite como es la que padece la región, ¿no? Entonces, bueno, no es una buena noticia, sin duda alguna, y es una noticia que además ha provocado, ¿no?, una gran controversia dentro de los propios partidos, ¿no? No solo en el Partido Demócrata, donde han surgido muchas críticas, sino también entre los propios republicanos, porque parece que esa decisión adoptada por Trump a golpe de tuit, como suele hacer, pues se ha hecho en contra, ¿no?, del propio Departamento de Estado y del Departamento de Defensa.
¿El ataque de Turquía es realmente como analista, una operación antiterrorista, como dice Erdogan?
Pues es difícilmente creíble, ¿no?, ese argumento, ¿no?, porque entre otras cosas las milicias kurdas nunca han atacado, ¿no?, desde el norte de Siria objetivos turcos, ¿no? Es más, lo que han hecho precisamente es desactivar, ¿no?, la amenaza terrorista que representaba el ISIS. Han puesto pues a sus tropas sobre el terreno. Además, han perdido a 11.000 efectivos, ¿no?, los peshmerga kurdos. Entonces deberíamos estar agradecidos, sí, ¿no?, por precisamente combatir, ¿no?, esa amenaza, no solo para las poblaciones locales, sino también incluso para la propia Unión Europea, ¿no? Y en lugar de, bueno, agradecerles, ¿no?, esa labor que han prestado, pues lo que se hace es precisamente todo lo contrario, ¿no? Es decir, dejarles a expensas de Turquía, ¿no?, que tiene esa obsesión, ¿no?, con el elemento kurdo, porque temen, ¿no?, precisamente que esas conquistas que han hecho los kurdos en Siria, ahora las poblaciones kurdas en Turquía pues reclamen también, ¿no?, mayor autonomía, ¿no?, y les envalentone, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, es difícilmente creíble, ¿no?, el argumento de la seguridad y el argumento antiterrorista, ya digo, porque esas milicias kurdas que hay en Siria, ¿no?, las unidades de defensa popular nunca han atacado objetivos en Turquía, ¿no?, uh-huh, sino más bien, ya digo, han contribuido a la derrota, ¿no?, del ISIS.
Hablando del ISIS, del Daesh, una pregunta doble. La primera, las células durmientes del Estado Islámico, que todavía siguen en Baghuz, en esas zonas del norte del país. ¿Y quién se va a hacer cargo de los antiguos combatientes, los famosos presos y las viudas, por ejemplo, yihadistas que están bajo el control de las milicias kurdas?
Sí, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque, bueno, buena parte de los efectivos del ISIS efectivamente han sido pues destruidos, ¿no?, y probablemente muertos en operaciones no militares, pero también es cierto que hay decenas de miles de detenidos. En muchos de los casos, los propios países de los que son originarios de ellos, bueno, ayer el que va a ser, ¿no?, el representante, ¿no?, de la política exterior europea, Borrell, ¿no?, precisamente dijo que sí, que España los admitiría, ¿no?, a esas personas, ¿no?, que hay con vínculos, ¿no?, con el ISIS, pero la mayor parte de los europeos no quiere asumir, ¿no?, esa patata caliente, ¿no? Entonces, en el caso de que haya un ataque turco, ¿no?, sobre los campamentos, sobre las ciudades, sobre la zona donde están detenidos, ¿no?, es posible incluso, ¿no?, que muchos de ellos, ¿no?, sean liberados, ¿no? Entonces, bueno, en lugar de intentar, ¿no?, apostar por políticas, ¿no?, de sentido común, ¿no?, pues lo que estamos creando es pues un problema que ya estaba medianamente resuelto, probablemente lo estamos agravando, ¿no?, en el caso de que el ISIS pueda renacer de sus cenizas, en el caso, ¿no?, que muchos de esos combatientes sean liberados, ¿no?, como consecuencia de los ataques turcos.
Uh-huh. No quiero hacer comparaciones, pero esto es lo del chiste del mono con la caja de bombas. Pero, en fin, tras esa retirada y ese repliegue estadounidense del norte de Siria, ¿quién ocuparía ese vacío? Porque los kurdos reciben por arriba, reciben por abajo, están los rusos completamente controlando el régimen sirio. ¿Quién?
Bueno, lo que pretende hacer Turquía, según ha anunciado, es crear, ¿no?, una especie de colchón en toda la zona fronteriza, de la que expulsaría no solo a las milicias kurdas, sino también probablemente a las poblaciones kurdas, ¿no? E incluso lo que también intentaría es provocar, ¿no?, un vuelco, ¿no?, de étnico, ¿no?, una especie de limpieza étnica, ¿no?, porque como
eso,
ya ha hecho en algunos de los campos
no,
donde se ha conquistado.
Eso no ha funcionado en la historia del mundo.
Bueno, pero ya sabes que tropezamos, ¿no? Yeah. Dos veces siempre en la misma piedra, ¿no? Y en el caso de Erdogan, si tomamos como ejemplo lo que ya ha hecho en Afrin, es precisamente eso, ¿no? Cuando conquistó el cantón de Afrin, lo que hizo fue expulsar a la población autóctona kurda y repoblarlo, ¿no?, con árabes, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que esa operación lo que pretende es no solo combatir a las milicias kurdas, sino también provocar un vuelco, ¿no?, étnico, desplazando a la población autóctona de muchos de esos cantones y reemplazándola en muchos de los casos por los millones de refugiados sirios que hoy en día hay en Turquía y que se están convirtiendo también en una especie de patata caliente, porque cada vez, ¿no?, hay más críticas a Erdogan, ¿no?, por la presencia de esos millones de kurdos y que resolver el problema desplazándolos forzosamente a esa área fronteriza, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar resolver un problema que a lo mejor es pequeño y vamos a convertirlo en un problema muchísimo mayor, ¿no? Porque ya digo que esto va a generar resentimiento, va a generar probablemente violencia y no va a resolver el problema, va a ser una tirita que va a crear un problema pues muchísimo mayor del que hay hoy en día en la zona.
Tiene toda la pinta. Ignacio Álvarez Osorio, profesor de Estudios Árabes de la Universidad de Alicante. Me temo que vamos a molestar de más veces, profesor, porque esto continúa.
Un placer.
Gracias, profesor. Buenas noches.
Buenas noches.
Chao. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
¿Sabes lo que significa cansarte? Pues tener tu casa pagada y seguir pagando de más por tu seguro. Lo razonable es mutuarte, llevar a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de hogar a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.